Continuando, amigo radio oyente, con nuestro programa de la semana pasada y continuando con el tema que ya anunciamos, cuyo título es Dolor de Parto, quiero leer de nuevo aquí unos dos versos o tres de la palabra para que guarde consonancia y recuerdo a lo que dijimos en el programa anterior. Jesús dijo: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora. Mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Con estas palabras dimos comienzo a nuestro mensaje, o al principio de nuestro mensaje, en el programa anterior. Ahora queremos continuar adelante dando el mensaje de la palabra y esperando en la confianza de que el Señor nos conceda ahora, por su gracia, poder continuar dando los datos que conciernen a este tema. Dijimos la última vez, o terminamos, cuando hablamos de que la tierra nueva tiene que aparecer, porque ya todos los síntomas de la tierra que se muere ya están y el mundo los está viendo. Algunos los ignoran porque como no son todos hombres y personas interesadas en saber cómo van dando el asunto, pero los que tienen buen ojo y saben diagnosticarla de acuerdo con las instrucciones del médico divino, pues al buscar en la escritura se dan cuenta que lo que decimos es la verdad. Ahora, miremos por un momento a Israel, que figura de nosotros. Como nación, Israel tuvo dolores de parto con cada profeta que Dios le levantó, porque el profeta tenía la palabra de Dios y ella se hallaba tan corrompida que cada profeta tuvo que sacudirla en sus cimientos. Fueron odiados los profetas por todo el mundo por eso, porque la palabra de Dios viene solamente al profeta, y la palabra del profeta es la palabra de Dios para esa edad o tiempo cuando Dios la da. Dios manifiesta su palabra a través del profeta. No olvide usted eso. Esa palabra puso a Israel con dolores de parto, porque se había rodeado de sistemas y tradiciones y costumbres. El profeta la llamó a volver a la luz, a volver a la palabra de Dios, porque los sistemas no tienen vida ni luz, son la palabra, es la única que tiene vida. Con algunos profetas, solo unos pocos creyeron a su palabra, porque siempre así sucede. El mundo no siempre cree a lo que el profeta dice. Imagínese con los millones que existieron en el tiempo de Noé, solamente 8 creyeron con él. Con todo, sacudió el remanente y destruyó al resto. Esto lo hizo Dios a través de todas las edades, hasta que al fin Israel dio a luz un hijo varón. Y este hijo varón fue la palabra hecha carne, quien venció toda prueba, tentación y todo demonio con la palabra de Dios. Su expresión fue: escrito está y escrito está. Cuando Satanás tentó a Eva, ella cayó porque ella no era la palabra. Y otros también cayeron, pero cuando intentó hacer lo mismo con el Hijo de Dios, los millones de voltios con que tropezó le sacudieron las plumas al diablo. No solo con pan vive el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El verbo hecho carne estaba representando la palabra de Dios, por eso él sabía lo que estaba en sus corazones. Por eso pudo decirle a Pedro quién era, y lo mismo a la samaritana y a Natanael. ¿Por qué? Porque él era la palabra. Y según Hebreos 4:12, la palabra es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no pudieron esos fariseos ciegos ver que él era la palabra manifestada? Porque estaban envueltos en sistemas y credos y tradiciones que tenían que deshacerse de ellos, porque la palabra para la edad había nacido, había manifestado. Moisés no pudo por eso traer el mensaje de Noé, y así tampoco Cristo pudo traer el mensaje de Moisés. Cada edad tiene su mensaje de Dios. Lo viejo tiene que ceder a lo nuevo. Lo viejo sirvió y tiene que ser desechado para dar paso a lo nuevo, porque en lo nuevo está la vida. El tallo, la espiga y el forro tienen que ceder para que se dé el grano. Cada uno sirvió su propósito, pero la vida siguió arriba hasta el grano, porque la vida está en el grano, no en la paja, aun cuando la paja es parte de ella. No estamos edificando hoy una pared, amigo mío, como han hecho grupos y denominaciones desde Lutero hasta los pentecostales. No, estamos virando la esquina, porque estamos edificando un edificio. El plano está en la palabra de Dios. Cualquiera puede hacer una pared, pero se requiere un maestro para doblar la esquina. Se requiere el poder de Dios para hacerlo, como ha sido hecho en cada edad. Por consiguiente, Israel, después de años en sistemas corrompidos, tuvo que morir para dar a luz la palabra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios viene al profeta, no viene al sacerdote, sino al profeta. En él habitó toda la plenitud de la divinidad corporalmente, porque él fue la palabra. Ahora un profeta es parte de la palabra. Es la palabra para la edad. Es esa parte de la palabra para la edad. Hoy los que seguimos la palabra somos parte de la palabra para la edad. Pero él fue la plenitud de la palabra. A él le acusaron que se hacía Dios estando en vida. Y él les contestó: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. A quienes la palabra de Dios fue manifestada. Entonces refiriéndose a los profetas, y lo fueron. Entonces, ¿cómo podrían condenarlo cuando él era hijo de Dios y sobre quien habitó toda la plenitud? Este es aquel a quien señalaron los profetas en la antigüedad, a la plenitud de la cual ellos eran parte. Cuán perfectamente lo tipifica José con su vida. Aún en detalles mínimos, hallamos a José como uno de los hombres que tipificó al Señor perfectamente, porque él era parte de la palabra. Él fue odiado, él fue vendido. ¿Por qué? Por la envidia de sus hermanos. ¿No es esto figura del Señor? Estando en la cárcel, como el Señor allí en la cruz atado, ¿qué pasó? Había un copero y un panadero, y la historia nos habla de cómo el copero le volvió la vida y el panadero se murió. Exactamente, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda, uno vivió y otro se murió, exactamente como en el tiempo de Faraón. Con todo, pues, la palabra fue cumplimiento perfecto de las profecías. Todas ellas eran voces diciéndonos que Él viene. Ahora Israel tenía desde Malaquías 400 años más o menos sin un profeta. Tenía sacerdotes, escribas, teólogos, maestros, etc. Y podemos imaginarnos, sin profeta, la condición corrompida en que estaba entonces. 400 años sin un mensaje directo de Dios. Esto hizo que los líderes religiosos corrompieran con tradiciones y dogmas todo el sistema. Hasta que Juan el Bautista, el Elías prometido de Malaquías 3, apareció en la escena. Ahora, dije Malaquías 3, no Malaquías 4. El Señor Jesús lo hace claro. Si usted quiere creerlo, quiere verlo, léalo en Mateo 11, versículos 1 en adelante. En el verso 7 al 10 se le dice: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y dijo: y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero. Lea eso, ese es Malaquías 3. Ahora el verso 14 dice: él es aquel Elías que había de venir. Así que el Señor dice que el Elías que había de venir, que el cual se cumplió en Juan el Bautista, es el Elías de Malaquías 3. Ahora, el Elías de Malaquías 4 tenía que venir no en el tiempo de Juan, sino antes del día grande y terrible del Señor, que sabemos es la gran tribulación. Así que el mensaje de Juan y el mensaje del Elías de esta edad son dos mensajes diferentes, ambos en la palabra. Uno como precursor de la primera venida del Señor y otro como precursor de la segunda venida del Señor. Si usted está consciente y cree que vino un precursor para la primera venida, yo le pregunto: ¿ha hallado usted el precursor de la segunda venida? Y cuando usted ve que todos los acontecimientos, usted dice por la Biblia que el Señor está a las puertas, ¿cómo va a venir él sin un precursor? ¿Ha hallado usted a ese Elías el precursor de la segunda venida? Conviene que le halle. Ahora, el mensaje de Juan no fue recibido por los líderes religiosos de su día. Hasta se mofarían de su bautismo, diciendo que quizás iba a ahogar a gente ahí en el río. Se mofarían de su vestidura, etc. ¿De qué seminario salió ese hombre? ¿Quién está colaborando con su campaña? ¿Sabe usted que el mundo no ha cambiado mucho en esto todavía? Juan pudo haber seguido la línea de su padre y ser un sacerdote. Entonces todos hubieran estado con él. Pero él tenía algo mejor que hacer. Él debía introducir al Mesías prometido. Por eso se levantó en el desierto y no en un seminario. Y su mensaje usa los tipos naturales con que estaba asociado. Dijo: generación de víboras. Así fue como llamó a los religiosos de su día. Él conocía las víboras en el desierto y él creyó hallar en ellos la mejor comparación para los clérigos de su tiempo. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Les dijo. ¿No pensáis decir: Abraham tenemos por padre? Porque os digo que Dios puede despertar hijos a Abraham de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto, dijo Juan, será cortado y echado en el fuego. Usted sabe que hay mucha similitud con las palabras de Juan y lo que un Juan pudiera decir en este tiempo si él llegara a estar aquí. Hay gente que cree que porque son religiosos y pertenecen a este grupo, iglesia, ya creen que porque Abraham tenemos por padre. No, Dios puede despertar hijos, amigos, de cualquier cosa, hasta de las piedras hoy. Así que es bueno tomar el consejo de lo que dice Juan. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, porque ya esto va a ser quemado. Así que el que no da buen fruto será cortado. Por supuesto, este no era un mensaje muy pulido al estilo moderno. Era un mensaje de Dios tipificado en su propia naturaleza, aparejando así el camino del Mesías, diciéndole, viene tras mí uno. Él no le conocía personalmente, pero dice, viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Él no le conocía, pero un día, mientras bautizaba, vio venir a un hombre y entonces clamó, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo le conociste, Juan? El que me mandó a bautizar me dio la clave. Yo no le conocía, dice él, mas el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el cual viene venir el Espíritu y que reposa sobre él, él es. Ahora este mensaje y esta señal tenía que venir a Juan directamente de Dios. Los hombres nada tenían que ver con esto. Más bien nada hicieron por aceptar su mensaje, antes le cortaron la cabeza. Aunque la simiente predestinada fue despertada, los que tenían vida por la palabra despertaron. Y como fue Ana y Simeón, esperaban la consolación de Israel. ¡Qué cuadro más perfecto! Simeón dijo que el Señor le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo. Y los sacerdotes y los otros tenían lástima de este pobre anciano, quizás ya por su edad, diciendo tal cosa, un viejo ya. Lo que ellos ignoraban es que le había sido revelado. Es lo mismo que sucede hoy con los predestinados. El asunto revelado es asunto revelado, lo que creemos y lo que predicamos. Pocos días después nació el niño en un pesebre y conforme a la ley a los 8 días lo trajeron al templo para presentarlo al Señor. Muchas mujeres se presentaban diariamente con sus recién nacidos en el templo. Podemos imaginar lo que las otras mujeres comentarían de María por causa del niño, porque no era de José, quizás de quién. Se mantendrían quizás hasta separadas de ella en la fila, pero María con el niño en sus brazos poco le importó lo que pudieran decir, porque ella sabía de quién era hijo el niño. Es lo mismo que sucede con el que tiene la palabra en su corazón hoy. Poco nos importa lo que digan o juzguen o critiquen. Sabemos lo que tenemos en nosotros, porque revelación de Dios por su Espíritu. Simeón, sentado en quizás qué lugar, siente por el Espíritu que debe estar en el templo. Sale para encontrarse con una cola o fila de mujeres presentando a sus niños. Si el Espíritu Santo ha dado promesa, él la cumplirá. Y pasa a todos y se para frente al que es. Lo toma en sus brazos y dice, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La condición de Israel en aquel entonces trajo el nacimiento y presentación de la palabra. Y si estamos en condición espiritual similar hoy, ¿no es acaso que hemos llegado a la misma posición en la cual la palabra ha nacido de nuevo, ha brotado en su pureza como antes? Ahora veamos la iglesia en su condición. Ya hemos visto lo que pasa en el mundo. La iglesia tuvo dolores de parto con Lutero y de ella nació Lutero. Después volvió con dolores y nació Wesley. Después otra vez y nació Pentecostés a principios del siglo. Cada nacimiento trajo el mensaje de la edad. Esto es lo que la escritura, o al menos la historia, nos dice. Y ese mensaje fue una restauración a la palabra de Dios. Fue justificación por la fe, santificación por la sangre, luego bautismo en el Espíritu Santo con la restauración de los dones sobrenaturales. Cada una de estas edades estremeció a la iglesia y la puso con dolores de parto. Mas, ¿qué hizo después que nació palabra en cada edad? En vez de seguir con la palabra, se reunieron hombres para organizarse y establecer dogmas, credos y tradiciones humanas. Habiendo llegado hoy a la condición peor que nunca antes, porque estamos en la edad de la Odisea, la última de las edades de la iglesia. Una edad de ceguedad, de desnudez, una edad miserable y una edad en la cual, estando ciega, desnuda, pobre, cuitada, y dice, y no lo conoces, o sea, y no lo sabes. Lea eso en Apocalipsis 3:17. Es la única edad en que Cristo ha sido echado fuera de la iglesia. Está a la puerta, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto es una de las condiciones más tristes que la iglesia en ninguna edad ha presentado. Amigo mío, esto debe ser un abreojos para ti. Esto es una señal que Dios nos está mostrando también, ya no solamente en un aspecto y en otro, nos lo está mostrando aquí también en la iglesia. La situación a la cual la iglesia ha llegado es esta situación, de la cual se ve tan claramente que es llegando ya al tiempo, porque el Señor ha sido echado fuera. La palabra ha sido echada fuera de las iglesias y ahora predomina otras cosas. Y por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Ahora, no es verdad que esto es un gran contraste con lo que tanto oímos decir, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero Él dice que en esta edad Él está a la puerta. ¿Cuál es la razón? Él, quien es la palabra, ha sido echado fuera. Y grupos hoy lo que hacen es creer más a tradiciones y dogmas y a enseñanzas humanas, a interpretaciones que no están de acuerdo con la palabra, en vez de creer a la palabra del Señor. Por esa razón ahora oímos al Señor decir, he aquí yo estoy a la puerta. Por eso dice, yo te amonesto que unjas tus ojos con colillo para que veas. ¿Por qué? Porque no ve, la iglesia de esta edad está ciego. El mensajero para esta edad fue prometido y debía estar en Malaquías 4:5. Dice, aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y su mensaje entonces para volver al pueblo, a la palabra. Ella tenía que volver entonces con dolores de parto de nuevo. En el mundo eclesiástico hay solo dos sistemas trabajando. Uno es la palabra y el otro es el sistema de grupos denominacionales como los conocemos, como están figurados en Jacob y Esaú, uno con el espíritu y el otro tras la carne. Jacob y Esaú, dice la escritura, que se combatían dentro de Rebeca antes de nacer. ¿Cómo han estado las denominaciones de Lutero luchando contra la palabra? Por eso está con dolores de parto hoy, porque hay una lucha adentro hoy. Esaú fue hombre del mundo, muy religioso, hombre quizás sin tacha, educado, etc., pero que no sabía nada de la primogenitura. Así nació, ¿para qué? Para ser ignorante a la verdad toda la vida. Jacob, en cambio, probó ser el hombre espiritual, quien con todo lo que digan de él, tenía interés en la primogenitura. Estos dos figuran los que están en la matriz de la iglesia hoy. Ahí sabemos un gran movimiento formándose, que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. Y de la matriz de la iglesia saldrán dos niños. El mundo verá el nacimiento de la novia palabra. Porque esa será la novia de Cristo, la palabra. La última parte que ha estado creciendo desde el principio. Porque comenzó con el fundamento en los pies y ahora va subiendo hasta que la cabeza se le añada. Porque ese será el cuerpo de Cristo. Finalmente la cabeza a Cristo se le unirá. Los otros sistemas no tendrán nada en común con esto, aunque estén en el mismo campo, y aunque sean regados por la misma agua y el mismo sol, porque cizaña será cizaña toda la vida. Uno será la palabra y el otro no será palabra. Por eso han estado combatiéndose desde el tiempo de la Reforma juntos. Entonces, eso nos hace preguntarle a usted, ¿a dónde está usted hoy? ¿En cuál sistema? Si usted hubiera vivido en el pasado cuando Dios levantó a sus profetas para dar su palabra, ¿en qué lado hubiera usted querido estar? Hoy tiene usted la misma elección. La mujer fue sacada del mismo material de Adán. Así la novia tiene que ser del mismo material del esposo, Cristo, quien es la palabra. En mensajes anteriores hemos hablado de esta verdad. Así que tiene que ser una novia de toda la palabra, porque Cristo fue la palabra hecha carne. Y Adán, recuerda, y Eva fueron figura de Cristo, el segundo Adán, y su novia para esta edad. Cuando le fue entregado a Adán, su esposa, la escritura dice que primeramente el Señor puso a Adán sobre un sueño y de su costado le sacó parte de su costilla y carne, la selló y se la trajo a Adán con vida. Y cuando Adán la vio, la llamó Isha, o sea, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, la novia de esta edad, en figura perfecta de lo que ayer es, tiene que venir como la novia hecha del mismo material del novio. En ella no habrá mezcla de dogmas y tradiciones, como no hubo en Eva. Dios no sacó a Eva de un mono o de una mona, la sacó del mismo Adán, por la cual Eva era de Adán. Entonces, la novia de esta edad será la pura palabra de Dios sin adulterar. El sistema viejo producirá un hijo, sí, un Esaú en tipo, quien vendió su primogenitura, O sea, vendió sus derechos espirituales por las lentejas del mundo, por los sistemas. Sabemos que grupos y denominaciones se juntarán y se unirán para producir un Esaú que odia a Jacob. Y este tiempo llegará y algunos lo verán ya muy tarde. Ahora la Escritura afirma que su esposa se ha aparejado. ¿Cómo se ha aparejado su esposa y con qué se ha de aparejar? Se ha aparejado para ser su esposa con la palabra y vestida con su justicia, que es la justicia de su palabra. La novia se apareja por la palabra. La palabra la limpia, dice la Escritura. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Dice que limpiada, lavada en el lavacro del agua por la palabra. La palabra la santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra la viste. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo. La palabra es Cristo. Cristo es la vestidura del cristiano. Es por eso que hacemos tanto énfasis en hacer que usted vea a Cristo no solamente como la persona, y sabemos que la persona es lo que tiene valor, pero mírelo con su palabra. Usted no puede separar a Cristo de la palabra, porque el que se manifestó como el Cristo, el ungido, Dios dice en su palabra que era la palabra hecha carne. Por eso entonces el apóstol Pablo a los gálatas genuinos del Señor le dijo, de Cristo estáis vestidos, o sea, de la palabra estáis vestidos. Amigo, el tiempo está a las puertas. Tenemos que vivir probando estas verdades, siendo hacedores de la palabra y sabiendo que en el plan del Señor el mundo está con dolores de parto. La ciencia, la iglesia, todo está. Y en la providencia del Señor el tiempo se acerca cuando se cumplirá. Esta tierra dará una tierra nueva. Esta iglesia dará una novia nueva que Dios sacará del costado del Adán. Último, el segundo Adán. Él fue la palabra y su novia tiene que ser la palabra. Damos gracias al Señor por estas verdades que la Biblia nos enseña. Y ahora te pedimos, amigo mío, abre tus ojos a la palabra, porque ella es la única quien puede darte la luz que tú necesitas y la capacidad para entender. Recibe la palabra del Señor en esta hora, vístete de ella y entonces con esa luz podrás ver, discernir, diagnosticar el tiempo en que estamos viviendo. El Señor te ayude a ver esto claro.